Muy buenos días, amigos y amigas de La Cafetera. En el día de hoy, en esta mañana preciosa, una mañana calurosa sobre la ciudad de Santo Domingo, vamos a conversar con Domingo Rincón. Domingo Rincón es un abogado que trabaja en OTMICA. OTMICA es Observatorio de Migración y Desarrollo Social en el Caribe, OTMICA. Entonces, con Domingo Rincón vamos a conversar sobre el protocolo para el acompañamiento legal de parejas mixtas. Con él vamos a desarrollar este pequeño diálogo, porque ya nos hemos comprometido también, como participa en este proyecto que se desarrolló, varias instituciones nos hemos comprometido a hacer un programa mucho más, más dinámico con otras instituciones y eso. Pero vamos a ofrecer un adelanto con Domingo. ¿En qué consiste este proyecto? Háblanos del origen del mismo.
Sí, buenos días. Realmente, si bien el Estado avances importantes en cuanto a la accesibilidad oportuna del registro civil dominicano en los últimos años, la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar en el 2014 refleja que persiste una tasa significativa en República Dominicana del subregistro de nacimientos en niños menores de 5 años. Esto es un 12%. Entonces, este subregistro afecta, como ya sabemos, principalmente a hijos e hijas provenientes de hogares más pobres y excluidos, abarcando en muchos más casos a familias de parejas mixtas. Una familia de parejas mixtas es la integrada por una persona de origen dominicano y una persona extranjera. En la práctica, igual que muchas otras personas en el país, se enfrentan a diversas barreras al momento del registro, que van desde el momento que dan a luz en el hospital con este certificado que se entrega de nacido vivo, que sabemos que hay dos, uno de color blanco, que es para las madres nacionales, y uno de color rosa para las madres extranjeras. Sin embargo, a pesar de que tengan un padre dominicano que le corresponde la nacionalidad dominicana, como lo dice el artículo 18 de la Constitución Dominicana del 2010 y posteriormente la del 2015, no varió, igual se le sigue dando el papelito de color rosado, a pesar de que el padre le pasa la nacionalidad. Y hay un dato importante, y es que a diferencia de del color blanco, la rosada sí tiene un apartado para poner los datos del padre, previendo esto mismo de que si el padre es dominicano y le pertenece la nacionalidad, pues obviamente no tenga ningún tipo de trauma. Esto sumado a diferentes inconvenientes como son la españolización del nombre de la madre, por ejemplo, se llama Mary Jane y le ponen María Juan, o error en el sexo o género de la criatura, así como también en la fecha de nacimiento. Y luego, posteriormente, esos errores tienen que ser pagados por los padres, los cuales tienen que pagar abogados, actos notariales y un sinnúmero de procedimientos para poder acceder al registro de sus hijos posteriormente.
Domingo, el origen de esta investigación que ustedes hacen, sabemos que esta es una problemática real que existe y que no solamente de República Dominicana, sino que en otros países donde se producen migraciones, pues también pueden tener. El origen de esto, ¿ustedes han podido identificar qué porciento de la población dominicana está en esta situación?
Mira, todavía estamos esperando los datos de ampliados de la ENI 2017, la Encuesta Nacional de Migración, la cual solamente se ha presentado parcialmente. Sin embargo, de acuerdo a la ENI 2012, para ese entonces al menos 28.000 hijos de parejas mixtas en la República Dominicana, popularmente conocidos como rayanos, no contaban con un acta de nacimiento, que obviamente tú sabes que eso limita en cuanto a educación, salud, acceso a estos derechos. Fruto de esto, el OTMICA junto a MUDA pues implementaron el proyecto Parejas Mixtas como un piloto en el 2014, en ese entonces con colaboración de la Embajada de Canadá, y posteriormente un proyecto trienal con apoyo de la Unión Europea, el cual está viviendo ya su último año de los tres, lo cual se ha concentrado principalmente en identificar estos casos, acompañarlos al registro, ¿no?, y a las diferentes maternidades, así como también hacer capacitaciones entre los líderes comunitarios y un acercamiento con las entidades del Estado que deben de de velar por esto, que son el Ministerio de Salud Pública, la Junta Central Electoral, entre otros.
Usted en esta investigación, y se evidencia en tus palabras, han encontrado violaciones a los derechos humanos, por ejemplo. ¿Cuáles han sido los más comunes que identifica esta investigación y que se materializa con este protocolo?
Sí, mira, realmente...
Por ejemplo, el hecho de comenzar a llamarlo Rayano ya es una violación a derechos humanos.
Exactamente. Mira, realmente tenemos una ley de registro civil muy arcaica, la cual entendemos que debe ser ya actualizada hace mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de que la ley es viejita, no le da tanto poder discrecional al oficial como ellos se toman. Realmente el poder discrecional de los oficiales civiles, que los cuales, independientemente de las normativas y reglamentos de la Junta Central Electoral por los cuales deberían regirse, pues cada quien maneja su oficialía como si fuese Pedro por su casa, por así decirlo. Cada quien tiene su librito. Entonces, a pesar de que existen unos requisitos específicos, los cuales también mencionamos en el estudio que hicimos, en el protocolo, aparte de eso, pues cada quien pide diferentes requisitos que no están en la ley, como exigencia de documentos no contemplados en la ley, cuya necesidad no queda debidamente establecido, simplemente me da la gana diariamente. Más de una entrevista en periodos de tiempos largos, por ejemplo, la ley manda a que si hay algún tipo de duda, pues el oficial puede mandar a buscar el niño y puede hacer una entrevista. Sin embargo, hacen 2-3 entrevistas con parámetros de tiempo de hasta 3 meses, como para ver si dicen lo mismo, uh-huh, etcétera.
Dándole larga al asunto.
Inclusive se ha pedido prueba de ADN cuando un oficial del Estado Civil no está facultado para exigir una prueba de ADN, sino que según el Código del Menor de Niños y Niñas Adolescentes de la República Dominicana, solamente los jueces del Tribunal de Niños y Niñas Adolescentes, y en su caso donde no los haya, un tribunal civil puede pues exigir pruebas de paternidad mediante sentencia. De forma que todo un sinnúmero de violaciones, de que si me suena que tiene un acento no dominicano, pues sencillamente le niego el acceso. Cobros irregulares que son gratuitos, por ejemplo, por papeles de maternidad, lo cual se supone que son gratuitos. Y, por supuesto, el inconveniente de cuando el padre o la madre ha sido extranjero, ha sido sometido al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y tiene el carnet. Sin embargo, este carnet no vale prácticamente para nada, puesto que igual le exigen o una cédula o un pasaporte. Es decir, que se supone que si están en situación ya regular, debido a este plan, debería este documento servirles. Como esto te podría pasar la mañana entera mencionando muchísimas uh-huh. trabas, pero realmente esas son las más importantes.
Hay un asunto, y me imagino que ustedes habrán encontrado o habrán padecido, porque los investigadores, cuando son situaciones que afectan a la vida de las personas, evidentemente que también afecta a la gente que está tratando. ¿Cómo se siente la gente? ¿Qué ustedes encontraron cuando la gente iba, las personas, los afectados iban a las oficialías y le daban este tipo de trato? ¿Cómo salían las personas? Esa parte humana de esas personas que van a buscar la solución de un problema, pero no lo encuentran o se la retardan. ¿Qué experiencia ustedes sacaron de esto?
Mira, la salud mental juega un papel importante en esto, ya que el hecho de tú no poder... esta generación de jóvenes poder acceder a terminar sus estudios, a no poder ir a la universidad, a no que no pueda, por ejemplo, jugar el béisbol, por el simple hecho de no tener un documento, pues claro que les afecta, y realmente es desgarrador ver estas familias, ¿no?, que no han podido acceder al registro civil dominicano y que no pueden acceder por esto a los derechos que le corresponden como cualquier ciudadano. Nosotros, de la mano de la creadora cineasta Tatiana Fernández, hicimos también un documental llamado Libertad, lo cual refleja el sentir y la desesperación. Es terrible realmente, uh-huh, que sienten desde un chico que es excelente en matemáticas en la escuela, que no puede concluir sus estudios, hasta una chica que es muy buena también en la escuela, pero tiene que ponerse a cuidar niños. Realmente es difícil, es difícil. Y lo más penoso es que esta persona tiene, que han tenido años luchando por esto, que no deberían, puesto que, como ya te había dicho anteriormente, el artículo 18 de la Constitución dice que si un padre o madre, no dice padre y madre, dice padre o madre, es dominicano, pues inmediatamente te transmite la nacionalidad. Sin embargo, estas personas tienen años luchando por esto. Cuando se le hace el acompañamiento desde una organización, resuelven rápido. No debería de ser así. Se supone que los organismos deben funcionar para los ciudadanos sin ningún tipo de intervención.
Como este es un adelanto que estamos dando y hay una publicación súper interesante que se ha hecho de esta investigación facilitando el acceso del Registro Civil Dominicano a descendientes de parejas mixtas, protocolo para su acompañamiento. El uso, ya tú adelantabas un poquito al inicio de esta conversación, el uso que se le va a dar las organizaciones, personas individuales que puedan también llevar algún tipo de tocazo, ayudar. ¿Cómo se va a hacer? Ustedes ya se han planteado como organizaciones, porque también no solamente es UMICA que trabaja, sino así que es. También está MUDA en así este es. Proyecto. ¿El uso que le van a dar para ayudar a resolver esta problemática que tenemos en el país?
Hicimos el primer lanzamiento del protocolo en Santo Domingo y en el noviembre haremos tres regionales en el este, norte y sur del país. Esta guía busca plasmar lo aprendido a lo largo de estos últimos años, de manera que sirva como un referente práctico para organizaciones y líderes comunitarios que de una manera u otra apoyan iniciativas de documentación y de identidad que suelen encontrar en su camino parejas mixtas y también de otros componentes o perfiles, por tanto, vulnerables, ¿no?, que pudiesen beneficiarse de esta información. Y se espera que a través de esta herramienta se contribuya a la prevención de casos del subregistro de nacimiento de hijas e hijas de parejas mixtas y así evitar su inscripción errónea, por ejemplo, en el libro de extranjería y otros procesos que le correspondan.
Pues bueno, esto es un adelanto, porque esto es súper interesante, este tema. Y ya, como decíamos, vamos a coordinar una entrevista mucho más amplia con otros actores, con otras organizaciones que puedan contribuir a arrojar un poquito más de luz en este debate que todavía persiste, pero que hay una población en el país que tiene este problema y hay que darle salida. Muchas gracias, Domingo, por participar en el programa.
Gracias a ti por la invitación.
Y hemos visto que tú has degustado bastante bien el café, es decir, que tú también eres un cafetero. Gracias por estar en la cafetera.
Gracias a ti.